Estás escuchando Derecho a la Pasión, un espacio que te invita a mirar la abogacía desde otra perspectiva, a conocer y a escuchar personas vinculadas con el derecho, transparentes, infinitamente humanas y apasionadas con lo que hacen. Personas que nos cuentan su experiencia y nos muestran sus sentimientos. Queremos iluminar esa abogacía que no se ve y de la que estamos orgullosas.
Si querés recibir nuestro newsletter gratuito, suscríbete en derechoalapasión.com.
Ya han pasado muchos años, hoy busco motivación, la emoción, el envión de aquel arre de esos años. Escribo versos extraños, aunque no sean bailados y no siempre de su agrado, o les suenan pretenciosos. Uno se siente dichoso al descubrir lo creado.
Hoy tuvimos la alegría de conversar con Alfonso Santiago. Alfonso es uno de los creadores, fundadores de la Universidad Austral y es el director de la Escuela de Gobierno, Política y Relaciones Internacionales de la Universidad.
Alfonso es un amigo, es una persona con la que tenemos la suerte de compartir mucho tiempo de nuestra vida. Bueno, hoy tenemos un episodio, lo podemos llamar episodio reencuentro. Alfonso, bienvenido. Estamos muy contentas. La verdad que siempre buscamos una excusa para conversar con vos. Bueno. Alfonso fue nuestro tercer entrevistado. O sea, nos acompañó desde el inicio de Derecho a la Pasión. Así que estamos muy, muy contentas de tener esta nueva conversación.
Y hoy con video. Y hoy con video, hoy con lo cual video. Lo vemos. No solo lo vimos.
Veo que episodio y episodio se van superando.
Ah,
y después me gustó mucho porque alguna vez estuve en San Juan, por ejemplo, y me dijo... una que conocía. Mi hijo vio tu episodio y le encantó.
Ah, así que genial.
Veo cómo llega a todas partes.
Imagínate, y ahora también te van a ver y reproducir. Bien. Bueno, Alfonso, nosotros es un clásico. Ya desde esos inicios a hoy hay algo que se consolidó y es querer conocer cuáles son las pasiones que tienen nuestros conversadores, nuestros invitados en la vida. ¿Cuáles son tus pasiones?
A mí me gusta empezar sobre este tema diciendo que si uno quiere conocer a una persona, no le tiene que decir cómo pensás, sino qué hay en tu corazón. Porque me parece que el corazón es como el centro de la persona, no simplemente unas cosas de afectividad superficial, sino el centro de las decisiones que uno toma a la persona, donde uno se encuentra con uno mismo, desde donde uno proyecta su propia vida. Y entonces, intentando explorar el propio corazón y darlo a conocer con esa centralidad, yo diría que... ¿Qué hay en el corazón de Alfonso Santiago? Yo pienso que lo primero que querría que esté, y pienso que está, es la vocación cristiana, la relación personal de amor con Jesucristo, la conmoción por su figura, por su mensaje, y desde ahí intentar compartirlo con muchísima gente, en el día a día. Yo vivo en una residencia universitaria con 43 universitarios, también con muchísima gente en la universidad y también con muchísimos amigos, ¿no? Yo pienso que la relación personal de amor con Jesucristo, el conocimiento de su persona y de su mensaje, enriquece todas las dimensiones de la vida. Y entonces desde ahí la verdad que tengo un gran motivo para tener muchos vínculos familiares. Tengo 5 hermanos, tengo 27 sobrinos.
Wow.
Y voy teniendo sí, ya cerca de 15 sobrinos nietos que van creciendo a día. Entonces, eso también, esos son los primeros vínculos, ¿no? De junto a eso también muchos amigos. Y después, la verdad que la vida académica, la vida universitaria, hace que uno genere vínculos muy importantes. Y yo diría, en la vida, ¿qué es lo que da más sentido? ¿Qué es lo que hace que uno se pueda sentir realizado? Yo digo 3 cosas: vínculos, logros y sentido. Pero indudablemente, si yo tuviese que poner en porcentajes, el 80% de la realización personal de la felicidad está en los vínculos. Vínculos familiares, vínculos de amistades, vínculos que uno hace en todas partes. Entonces, diríamos, desde ese vínculo personal con Jesucristo, que por vocación estoy siguiendo desde hace muchísimos años, se enriquecen mucho esas otras dimensiones. Desde ahí los logros. Y digamos, me gusta mucho el derecho, me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho la vida universitaria. Sobre eso hablamos algo en el primer episodio y me sigo copando con todas las cosas que hago, ¿no? Es decir, que la investigación, la docencia, la dirección de personas, la dirección y la consultoría, que son los cinco ámbitos del trabajo universitario, me ilusionan mucho. Después también me gusta la política, me gusta seguirlo, me gusta la filosofía. Y también tengo una pasión académica, que soy hincha de Racing, y también hay espacio para ahí. Me parece que a veces en el corazón hay, diríamos, hay una posibilidad de dilatarlo, siempre y cuando uno lo tenga ordenado. Es decir, me gusta mucho una imagen que Stephen Covey hace sobre la vida en general, que me parece que también se puede reflejar a ese ordo amoris, el corazón ordenado. Dice que la vida se puede parecer a un balde en donde primero uno pone una piedra grande, en los espacios que deja la piedra grande uno pone piedras medianas, en los espacios que pone las piedras medianas pone las chicas, después pone arena y pone agua. ¿Cuál es la metáfora que uno saca? Que para que entre todo, primero tiene que entrar la piedra grande, los afectos importantes y centrales de su vida. Y desde ahí se proyecta todo lo demás. Ahora, si uno de entrada lo llena de piedras chiquitas, después cuando quiere ponerla grande no está.
Entonces, qué buena esa. Qué buenísima esa metáfora.
Me gusta mucho porque claramente me parece que uno puede elegir con qué llena su corazón. Si yo tuviese que sugerir, yo podría primero poner a Dios, poner a tu familia, a tus afectos, y desde ahí se multiplican todas las posibilidades. Hasta hay lugar para una pasión futbolística tan intensa como la de Racing.
Como Racing, pero académica. Pero académica.
Todo es coherente.
Alfonso, yo quiero pararme un poquito en el tema de la vocación, ¿no? En esa vida tuya dedicada a la vocación, digamos, a la fe, en forma muy activa, digamos, en forma de activismo con la fe. Y, digamos, ¿cuándo aparece? ¿Cómo aparece en un chico? ¿Cuándo pensaste que ibas a tener una vida así?
Bueno, vocación es llamado, es decir, que no son cosas que uno más bien se propone, sino que sorpresas que te da la vida. Juan Pablo II decía que en nuestra vida había mucho más de misterio que de evidencia, cosas que uno no maneja y cosas que te van llegando que las que uno programa y maneja. De algún modo, la vocación es un llamado de Dios que uno en su oración, en su relación personal, va descubriendo que hay una necesidad y una posibilidad de que uno se dedique con toda
full life
a, diríamos, primero tener una relación personal con Él y después intentar comunicar eso en todos los ámbitos de la vida. En mi caso, no siendo como alguien podría ser, un sacerdote o un religioso, claro, sino trabajando y desde el trabajo y la ocupación de todos los días, vivir en plenitud en lo personal esa vocación cristiana e irradiarla ofreciéndola, no jamás imponiéndola, sino ofreciéndola a muchísima gente.
Pero desde el compromiso es algo bastante similar al compromiso de un...
matrimonial. Es decir, yo estoy casado, podemos decir, con esa visión. Y por eso le decía al principio, ¿no? Hay que entenderlo como una relación personal de amor profundo, creciente, con la figura de Jesucristo. Esto es una dimensión religiosa que yo pienso que todo el mundo vislumbra, algunos la cultivamos más y podemos llegar a tenerla, pero que tiene las mismas características que toda relación personal. Es decir, tiene que tener algo que uno que descubre, una atracción que se da, y ir profundizando cada día más en el vínculo, y en un vínculo que siempre tiene mucho de conocimiento y tiene mucho de don y de entrega. Entonces, es muy análogo a lo que puede ser la vida matrimonial o la amistad, porque es una relación de amor.
¿Y eso aparece de chico en vos? ¿Cómo te diste cuenta que ibas por ahí?
Perfecto. Bueno, esto es un camino, pero apareció, yo estaba terminando la secundaria y practicaba mi fe y estaba una parte más integrante de mi vida. Y en un determinado momento, haciendo también oración y leyendo algunas cosas, me surgió la inquietud. Y esa inquietud es como un noviazgo que después se transforma en matrimonio.
Claro.
De algún modo es algo que uno tiene que ir discerniendo, viendo en su oración, en la dirección espiritual, en las cosas, en la reflexión personal, y entonces tomar una decisión. Una decisión que, igual que uno pasa de la amistad al noviazgo, del noviazgo al matrimonio,
claro.
También en eso hay un íter, un camino.
Un proceso.
Un proceso. Y entonces la verdad que, bueno, entonces lo fui dando entre los 18 y los 20 y tantos años, y me confirmé en eso, y ya llevo de los 18, estoy en los 62, así que llevo...
No queríamos que digas tu edad, si no quería.
Llevo unos cuantos
tanto
años.
Tanto lo pedían.
Y yo te diría que cada día más entusiasmado de las cosas que hago.
Se te nota.
Bueno,
la verdad que eso lo contagias.
El único modo de vivir una vocación así es hacerlo con total libertad y autenticidad.
Alfonso, ¿qué papel tiene la comunidad? ¿Cómo juega? Y
lo mismo que la familia. Es decir, que nosotros, del mismo modo, es muy difícil y no es lo que Dios, cuando te llama, te plantea que vivas un anacoreta perdido allá, sino que, al contrario, desde la centralidad de Jesucristo, te proyectes al prójimo. Y el primer prójimo son las personas con las que convivo, con las que lo mismo que una familia. A la mañana me levanto, tengo un rato de oración, voy a la misa, y después desayuno, voy a trabajar, vuelvo a veces a almorzar a mi casa con los que estamos ahí, y después sigo trabajando, tengo bastantes actividades así más formativas hacia última hora, y después cenamos y nos compartimos las cosas que hacemos durante el día, los proyectos. Yo diría que es lo más parecido, porque es así, a una familia. Una familia atípica desde el punto de vista, pero basada en lo mismo, ¿no? En vínculos personales de conocimiento, de afecto, de servicio, de ocupación, de preocupación, de conocimiento, de reconocimiento, porque esto es lo mismo que ocurre en una familia, ocurre en un ámbito como una residencia, que es una familia numerosa porque vivimos con 43.
Es una familia grande.
Familia grande que con todas las riquezas y algún mínimo de inconveniente, pero yo la verdad que no sufro esos inconvenientes, ¿no? Porque tenés la ventaja de estar rodeado de gente buenísima, que intentamos, cada uno con sus limitaciones y cosas, lo mismo que las familias, ¿no? Poner lo mejor de nosotros para cultivar ese ambiente atractivo y acompañarnos, ¿no? Acompañarnos en la vida. Así que es mi primer prójimo, pero después hay muchos otros prójimos y mucha gente a la cual yo me procuro aproximar. El prójimo es el que uno se encuentra cercano
y el que
vas a buscar. ¿No? Entonces, sí. El buen samaritano es muy bueno en ese sentido, que a veces se te presenta y tenés que hacerte cargo, y otras cosas tenés que ir a buscar. Entonces, en la medida que uno administra el tiempo dedicado a los demás, en un equilibrio también con eso, con la relación personal y con el crecimiento personal, la verdad que me parece que la felicidad viene sola.
La verdad que es lindo conversar sobre este tema con vos, porque sos una persona que contagia alegría, estás contento con lo que estás haciendo, se nota,
sí.
No hace falta, o sea, vos lo decís, eso lo transmitís, así que bueno, está buenísimo, es atípico, es una vida atípica, entonces está bueno abrir un poquito, mirar un poco por ahí. Porque
me gusta
uno...
darlo a conocer, porque es, diríamos, uno, el cristianismo lo transmite contando las ideas del mensaje cristiano, que es riquísima, me parece que es un mensaje muy lindo, pero sobre todo con el propio testimonio. El principal instrumento es contar la propia vivencia y la propia cosa, ¿no? Y me parece que esto es general, diríamos, la alegría, la felicidad es un fruto directo del amor. Cuando uno experimenta el amor no puede no estar alegre, no puede estar... Entonces, hay muchos modos y cada uno tiene que descubrir, como dice Palito Ortega, comprender que uno es capaz de recibir y dar amor. Vivir, eso significa vivir más, dice Palito Ortega.
Y tal vez también sea ese un patrimonio de todo el que tiene una vida espiritual, más allá, sí. ¿No es cierto?
Sí.
Eso es común.
Sí, yo diría que hay vida intelectual, vida espiritual, y dentro de la vida espiritual hay que llegar a la conexión personal con
lo que
Dios.
Para
exactamente.
Sí, sí.
Exactamente. Como yo pienso que hay una cosa es tener ideas cristianas, otra cosa es tener espiritualidad y vida cristiana, y otra cosa es tener intentar ir trabajando esa relación personal con Jesucristo.
Bueno, así buenísimo,
eso,
buenísimo
eso, está. En eso estamos.
Gracias por compartirla.
Me gusta eso, ofrecerle el propio testimonio y saber que, bueno, eso me parece que es muy, eso, la persona y el mensaje de Jesucristo es muy lindo, que tiene una centralidad en esto, en el amor.
Y está bueno eso que decís, que mirando para atrás cada vez estás más contento, claro, de este camino, contento. Porque es un camino elegido y...
Exactamente. La verdad que el Señor dice... Hace una promesa que en el Evangelio que dice, el que me sigue tendrá el 100 por 1 en esta vida y después la vida eterna. Así que desde el punto de vista de negocio es bastante interesante.
Vos querés vivir para siempre en realidad.
Exactamente. Bueno, pero lo que pasa es que es una cosa muy interesante, que es 100 por 1, no es 0,50 por 500. Hay que jugarse todo, hay que apostar fuerte, como también en las relaciones humanas pasa lo mismo. Entonces, él ha prometido, es parte de 100 por 1, es esta felicidad bueno. Que uno puede tener acá, y después esperemos llegar al cielo donde esperemos. Coparnos más.
Bueno, ojalá sea así. Alfonso, y volviendo a otra de tus pasiones que dijiste, que es la vida académica. Bueno, en la vida académica ya en nuestro primer episodio hablamos de todo, la construcción de la universidad, todo esto. Entonces hoy queríamos focalizarnos un poco más en por qué esa elección del derecho constitucional. ¿Por qué fuiste por el derecho constitucional?
Perfecto. De algún modo, unir dos pasiones, diríamos. Por un lado, la política, que me gusta, me interesa, me inquieta, me divierte, me atrae. Y por otro lado, el derecho. Entonces, yo diría que el derecho constitucional es el encuentro entre esos dos mundos. El mundo de la política. ¿Y qué es la política? Bueno, es la lucha por la obtención del poder público y su ejercicio desde el gobierno. ¿A qué se dedican los políticos? A pelearse un poco para llegar al poder y desde ahí intentar gobernar y diseñar la comunidad conforme a sus propias creencias. Eso es la política. Eso es siempre, desde que el hombre es hombre, estamos en eso, ¿no? Gente que lucha por el ejercicio del poder. El poder, no sé, tiene un atractivo curioso, porque pero indudablemente tiene un atractivo y la gente lo busca. Bueno, ¿y el derecho qué es? Intentar, a través de reglas, de principios, de procedimientos, civilizar los distintos ámbitos de la vida. Entonces, el derecho romano civilizó la convivencia de todos los días. El derecho comercial civilizó el comercio cuando la Edad Media empezó a florecer en las distintas ciudades europeas. El derecho del trabajo, que es, bueno, también civilizar, racionalizar e intentar poner justicia en estas relaciones que tras la Revolución Industrial se da. ¿Qué es el constitucionalismo? Una empresa ardua de intentar civilizar, racionalizar, poner orden y justicia en un mundo muy problemático que es la lucha por el poder, porque la gente mata y muere, ha matado y se ha muerto por la obtención del poder. Entonces, ¿por qué el derecho constitucional es increíble? ¿Cómo ha logrado decir, diríamos, para estos días que pasó? Y digo, no, estaba Biden, estaba antes Trump, el hombre más poderoso de la Tierra. Dejó con un poco de ruido, pero lo tuvo que dejar el poder y vino Biden. Biden 4 años, el otro hombre más poderoso de la Tierra, y ahora vuelve Trump. Y eso, diríamos, sin mayores conflictos, si uno los compara con lo que históricamente
fue. Sin violencia.
Fue, sin violencia. Sí. Un poco de zozobra hubo el 20 de enero.
El otro día te escuchaba decir que los libros de historia son...
Una fuente de optimismo.
Una fuente de optimismo, porque a pesar de que hay todavía, digamos, muchas situaciones tremendas...
Muchísimas. Sí, el constitucionalismo viene civilizando, ordenando, racionalizando la vida humana, la vida política, la vida pública, con una agenda interesante lo que ha conseguido, y con una agenda por delante muchísimo más. Pero bueno, pensemos, hombres y mujeres, digo, las mujeres no participaban en la vida política hasta 1947. Había esclavitud hasta fines del siglo XIX en Brasil y en la Argentina. y eso no, y si uno ve la historia hacia atrás, esclavitud, falta de libertad de expresión. ¿Quiénes mandaban? ¿Y los que heredaban la familia o los que mataban a los que estaban en el poder? Esa es la historia, el colonialismo. Las potencias más importantes, 1880 y tanto, se reúnen y dicen, mira, el mundo lo vamos a repartir. Tales lugares son para Francia, tales para Inglaterra, tales para Alemania. Una locura. ¿Quién ha hecho mejorar todo ese procesos internos? El derecho constitucional en lo interno, el derecho internacional en lo externo. Con unas cosas que vamos mejorando. Estoy indignado con lo que Putin ha hecho con Ucrania, pero fue lo que históricamente en el año 1947 hizo Estados Unidos con México. Le robó la mitad del país con una guerra. Bueno, hoy, digo, si pasa, no es contrario al derecho. Bueno, esta conciencia jurídica que sea. Entonces, me gusta el derecho constitucional como el mejor modo de llevar adelante la vida política. Y sí, y hay que distinguir, decir que esto, perdón la analogía futbolística.
no esperábamos menos de vos.
Bienvenida. Entonces, digamos, está el reglamento del fútbol y está el árbitro que conoce el reglamento del fútbol. Pero después están los jugadores que con ese reglamento son los que tienen que saber jugar. Messi conoce el reglamento, pero no por conocer mejor el reglamento es mejor jugador. Es mejor jugador por sus habilidades. Entonces, la vida política es la de los jugadores. El derecho es el reglamento y el árbitro, los linemen. Ahora tenemos VAR.
El
VAR ayuda. Del mismo modo, las técnicas jurídicas que vamos desarrollando ayudan a hacerla. Bueno, pero es una analogía que me gusta. Entonces, me gusta el derecho constitucional porque es el mejor modo de vivir y de convivir políticamente.
Nos gusta esta idea porque una de las cosas que queremos transmitir a los abogados y a la sociedad en general es el derecho como esa herramienta para una mejor convivencia, ¿no? Para vivir en paz.
Exactamente.
Y entonces, bueno, vos lo llevás al plano de los estados, del ejercicio del poder, pero la verdad que es para la cotidiana, ¿no? Claro. El verlo cercano porque es lo que me permite tener una mejor vida. O sea, amigarnos con eso no es la ley que me restringe, es la ley que me potencia y me permite ejercer los derechos que tengo.
Claro. Y sobre todo que civiliza, racionaliza, humaniza todos los vínculos de poderes. Son tremendos, pero hoy un ciudadano le puede hacer un juicio al Estado. Un ciudadano puede expresar críticamente sus opiniones contra el presidente o contra los jueces libremente. ¿Qué históricamente qué pasaba? ¿Qué decía el contra? ¿O le expropiaban, lo echaban del país o lo mataban?
O tráeme la cabeza.
Por eso a mí me gusta un poco el ver la película más que las fotos. Me gustará. Indudablemente a uno le gustaría que todavía hubiese más derechos, más civilización, más humanidad en las relaciones de poder. Y esto me parece que tenemos que seguir, que sea más inclusivo, que todos gocemos de esto. Pero en la evolución, en la película, los que, al menos de mi estudio, surge con mucha claridad que estamos bastante mejor que antes.
Sí, sí, qué suerte que vivimos en esta era.
Si yo tuve, y la pregunta que le hago a mis alumnos cuando debatimos esto, porque a veces se quedan un poco desconcertados frente a un panorama un poco más positivo. Yo, ¿y usted en qué siglo hubiese gustado vivir? Y todo el mundo, mal que mal, elige el de ahora, ¿no? Me parece, ¿no? Porque al menos en las relaciones de poder, me parece el instrumento de la Constitución, el instrumento de la dignidad de la persona humana, la igualdad de todos por el mismo hecho de ser personas, hombres y mujeres, no sin esclavitud, nacionales y extranjeros. Me parece que tenemos que seguir creciendo porque es la demanda, la dignidad que tiene unas demandas infinitas. Acaba de haber un documento que se llama Dignitas Infinitas, un documento de la Iglesia. Pero, entonces, esa dignidad infinita reclama mucho, pero me parece que no podemos dejar de ver las cosas que hemos tratado. Lo de la historia argentina. Llevamos
40
y tantos años de democracia. Llevamos 5 gobiernos que han terminado su periodo, que nunca había pasado en la historia de Argentina. El récord que teníamos eran 4 presidencias históricas, la de Mitre, la de Sarmiento, la de Avellaneda y la de Roca. pero después cuatro presidencias que habían terminado su periodo. Ahora llevamos cinco que han
superando.
Terminado.
Esperemos
seguir por ese lado.
Alfonso, bueno. Y hablando un poquito de historia, bueno, una de tus últimas obras, porque Alfonso ha escrito muchísimo. Nos encanta ver ese fruto de la investigación plasmado después en tus libros. Pero hace poquito presentaste Discursos 2, segunda recopilación de un montón de trabajos, de discursos, investigaciones y demás. Y nos gustó que ahí, al margen de los temas académicos, tenés una serie de semblanzas de personajes que tienen que ver con nuestra historia y tienen que ver con nuestro derecho. Y nos gustaba preguntarte a ver si nos querés contar, compartir alguno que se destaque por algo en especial, que sea tu favorito por alguna razón, o que descubriste algo al investigar, que decís, mira, esto realmente es para darlo a conocer. ¿A quién nos traes a la mesa?
En el libro tengo 14 biografías o perfiles biográficos, semblanzas de juristas. El primero, y es el que más admiro, están puestos por orden temporal, pero junto a eso es el que... Alberdi. Alberdi me parece un genio tremendo.
Tremendo.
Porque hay gente que explica el pasado, recién estaba explicando el pasado, hay gente que entiende lo que está pasando en el presente, y es más difícil que pero pocos son capaces de pergeniar el futuro, ser arquitecto de lo que está por venir. Y Alberdi es uno de los pocos juristas en el mundo que proyectó la Argentina. Para tener una idea de en datos concretos, ¿no? ¿Qué era la Argentina en 1853? 1 millón de habitantes, 1.500.000 kilómetros cuadrados, y no teníamos gobierno federal. Lo único que existían eran los gobiernos provinciales, 14 provincias, pero que no habían tenido capacidad de generar un gobierno federal. ¿Qué es la Argentina en 1910? 60 y tantos años después. Un país que tiene 7 millones y medio de habitantes. Un país que duplica su territorio porque pasa de 1.500.000 a casi 3 por todo lo que fue el avance sobre la Patagonia y sobre el Chaco. Y un estado que tiene un gobierno federal que es modelo en la promoción de la inmigración, en la educación, logrando vencer el analfabetismo de todo. Bueno, ¿eso ocurrió así porque sí? No, todo eso estaba en las bases de Alberdi. Ese programa fue pergeniado. O sea, Alberdi no es el constructor de la Argentina, lo son los sucesivos presidentes, pero es el arquitecto que diseña ese proyecto. Y eso que lo haga un abogado nacido en Tucumán, que a los 14 años, tardando casi dos meses, llega al Colegio de Ciencias Morales de Buenos Aires con una beca, que estudia en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Córdoba, que en ese momento serían muy precarias, me lo imagino.
Porque recién
y junto a eso tiene la capacidad de pergeniar y unir teoría y práctica, me parece genial. Ahora estuve en Francia y estuve en Lyon y hablando con un profesor de Derecho Constitucional francés, me dice, estoy deslumbrado por Alberdi. Estoy traduciendo por primera vez al francés la obra de Alberdi. Me parece genial y quiero vincularlo con Tocqueville porque me parece que tiene muchas cosas. Entonces, esto que es una admiración personal, me parece que se puede...
Aparte, perder. Bueno, dos cosas. La otra vez me enteré que Alberdi perdió su mamá, o sea, que cuando, en el parto, digamos, el parto. ¿No? O sea, que se crió con sus hermanos y con su papá. No, creo que su papá fallece
poco tiempo después.
Y además, una persona con una cabeza muy diversa, porque no solo
le
era bueno,
era
un músico, escribió dos obras de teatro, era escritor, era periodista, era jurista, o sea... tenía una cabeza y hay una carta que una vez ¿te acordás que vimos para lo pusimos en el newsletter que le da a un alumno que le dice él estaba en Chile y le escribió porque estuvo como 17 años en Chile,
estuvo muchos años, fue un gran abogado
en Valparaíso y bueno y le escribió y le decía bueno qué le aconsejaba y él le decía algo así como que tenía que estudiar derecho, o sea la ciencia jurídica, pero también matemáticas, que era muy importante, que filosofía, digamos, una cabeza muy, muy...
Integral. Alberdi es un genio que
claro.
Interesantísimo en la vida, porque este que fue el arquitecto de la Argentina, entre 1838, que se va de Buenos Aires, y 1878, que vuelve 40 años, está ausente.
Te iba a decir eso, es estuvo más ausente. Afuera que acá.
Y sin embargo, y a la vez... poco reconocido, un montón de,
sí,
de sufrimiento.
Y también una cosa muy de dar la mano, ¿no? De unir, ¿no? Porque en las bases, como antecedentes de eso, ponía, me pare, lo que decían los unitarios, lo que decían los federales.
O sea, no, estoy la semana que viene, tengo fui director de una tesis que la, dice, ¿cuál es la clave de interpretación de las bases? Diríamos, la amalgama de opuestos, el federalismo y unitarismo.
Claro.
Imitación del extranjero y a la vez el reconocimiento de las necesidades propias, ¿no? Poder ejecutivo fuerte, pero a la vez controlado. Bueno, todo esto.
El equilibrio.
El equilibrio y armonización de oposiciones. Este es la clave interpretativa de que el tesista está planteando, es esta, ¿no? Que la clave de interpretación de las bases es como que en este momento y en todo momento de las políticas, que siempre te viene bien.
Es una herramienta clave.
Claro, entonces lo que se llama la fórmula política que armoniza aparentes oposiciones complementándolas.
Alfonso, bueno, ya yendo nos vamos para otra pregunta, a otra que va para otro lado. Si tuvieras que identificar algo de tus padres propio, que tenés hoy, que vos tenés, digamos, de tu persona, digamos, ¿qué tenés de tu papá? ¿Qué tenés de tu mamá?
Bien. O sea, a ver, no sé qué tengo, pero sí que
¿qué reconozco?
¿Qué reconozco? Digo, a ver, mi padre era un gran estudioso, un gran lector.
¿Abogado?
Sí, abogado, fue abogado. Él era de un pueblo muy chiquito que se llama Freire, en la provincia de Córdoba. Después estudió en Santa Fe, en el Colegio de la Inmaculada, y después estudió en la Universidad de Córdoba. Pero después, yo diría, mi padre, lo que le gustaba era tener tiempo para leer, para estudiar, para reflexionar. ¿Qué imagen tengo de mi padre?
Sentado con un libro.
Exacto, en un escritorio rodeado de libros y cosas. La verdad que fue, digo, si tú tuve que decir quién más me formó más que los profesores que yo tuve, los diálogos con él. Él fue uno de los que puso en marcha la Escuela de Ciencias Políticas de la UCA en el año 70, así que va. Y era un abogado que le gustaba mucho la política también.
O sea que ahí
arranca, exactamente. Bien, yo soy, en la dosis, él era más político, yo soy más constitucionalista, es decir, le incorporo bastante el componente derecho. Entonces, en eso la verdad que es inquietud por lo intelectual. Pero, por ejemplo, mi padre nunca escribió casi nada. Yo hacía presión. Yo llevo 26 libros. Así
26 libros,
tal vez. En eso mi padre leía y estudiaba más. Yo leo, pero sobre todo me gusta escribir. Es más. Y de mi madre, yo diría una gran madre. Es decir, yo diría el servicio y el don. Entonces, si tuve que exponer una escala, digo, hay tres pasos distintos. Una cosa es servir. Otra es servir con alegría, y otra cosa es tener la alegría de servir. Yo a mi madre decía que era alguien que disfrutaba sirviendo. Por lo tanto, un grado de...
¿Sirviendo en qué sentido? ¿A qué te referís?
De las necesidades que tenga, de todo.
Ayudando. O sea,
ayudando. Es decir, que a mí no tanto, pero...
Estando a disposición mis hermanas,
todos los días llamaba a todas mis hermanas. A cada una, cuando íbamos a nuestra casa, nos preparaba algo específico. Vivió para un poco, como en general viven muchas madres...
Para sus hijos.
Así sí, qué lindo.
Así que ese es el recuerdo que tengo, no solo lo tengo yo, pero también me lo comparten hasta los yernos.
Dice, la
quiere mucho, la quiere y la admira mucho a la suegra. Eso es un testimonio.
Es muchísimo. Alfonso, te pregunto, ¿y cuando apareció tu vocación, ellos te acompañaron? ¿Ellos lo entendieron enseguida? O sea,
lo entendieron. Y me apoyaron a la vez. La palabra es acompañar, es decir, que no.
No influyeron,
no influyeron ni a favor ni en contra.
Acompañaron.
Sí, acompañaron.
Eso es una muestra de amor de parte de los padres, de generosidad, porque
yo pienso que es muy
a veces
importante.
Intentamos inclinar la balanza.
Imagínate con
sin maldad, porque a veces uno cree que es lo mejor para el hijo, qué sé yo, pero acompañar sin influir es difícil.
Yo pienso que, bueno, en eso los padres sería bueno que imiten a Dios. Dios, ¿qué hace? diríamos, te crea y te da la vida, está en tus manos. Por suerte, mi vida, la tuya, de cada uno, está en nuestras manos. Y no tenemos que dejar que nadie decida por nosotros. Nunca nadie decide por nosotros. Y no podemos intentar decidir por otros. Si mismo Dios respeta nuestra libertad, cuanto más nosotros la de los demás. Eso me parece que es muy importante. Bueno, entonces, acompañar, orientar, decir, aconsejar, hasta ahí. Pero
hasta ahí.
El corazón se abre hacia afuera, pero solamente se abre desde dentro.
Qué lindo.
Así que se abre hacia afuera, pero el picaporte solamente tiene de lado adentro. Desde afuera podemos golpear y no tenemos que tener demasiado cargosos en eso, porque me parece que...
Porque eso es respetar
la libertad. Eso es un gran bien, un gran don.
Libertad y no juzgar.
Exactamente.
O sea, además de respetar la libertad, intentar hacer el esfuerzo por no juzgar al otro.
Exactamente. Y sobre todo, y si uno piensa, es, diríamos, desde la comprensión y cosas, decir algo, pero sabiendo que, por
el
suerte...
El que decide es el otro.
Claro, a mí me gusta, porque me toca más, cuando la gente, ¿qué voy a seguir? Hay la primera decisión, me parece así, 100% personal, es... ¿qué voy a seguir y dónde? Y ¿qué universidad? Eso yo digo, mira, yo te puedo aconsejar, te aconsejo que vengas a la universidad.
Claro, soy parte interesada.
Soy parte interesada, sí. Pero es una decisión tuya. Porque, nacer no fue una decisión tuya. Ir al jardín de infantes no fue decisión tuya. La primaria y la secundaria tampoco. Te doy la familia. Pero esta, entonces, informate, toma condición y hacé lo que querés.
A mí una vez me quedó algo que me dijeron con relación a los chicos, cuando los chicos estaban en la adolescencia, y alguien me dijo, mirá, a partir de ahora, en los momentos más importantes de la vida de tus hijos, vos no vas a estar. Porque hay un montón, hay que prepararlos para cuando estén solos. Puedan manejarse solos y poder decidir.
Exacto.
¿No?
Yo pienso, hay que acompañar.
No,
y
sí,
hay
sí,
que,
desde ya.
Pero nunca hay que presionar, diríamos. Yo pienso que aconsejar, ¿sí? Presionar, no. Violentar, menos.
Bueno, perfecto. Alfonso, bueno, voy a agarrar, me subo a esto que decís que sacaste de tu papá, al estudioso. Sí. Vos sabés que a nosotros nos llamó mucho la atención. Hace unos años se hizo un estudio en Estados Unidos y se llegó a la conclusión de que aprendemos cada vez menos, ¿no? O sea, dedicamos los primeros 19 años de nuestra vida a estudiar muchísimo, a aprender cosas, en realidad no a estudiar, a aprender, desde caminar hasta... Y que después, paulatinamente, vamos dejando los espacios y los tiempos para aprender. O sea, cuando uno dice, tenía un padre estudioso, pues alguien que se dedicaba a estar aprendiendo, aunque fuera derecho, política, pero estaba aprendiendo algo. Entonces hoy, con Gaby en los talleres, en todas las clases que damos, o sea, motivamos a la gente porque cada vez más nos parece que es clave el que tengamos esta disposición de estar aprendiendo cosas nuevas. O sea, no cerrar, no clausurar, no decir mi cerebro llegó hasta acá. O sea, nos tenemos que estar moviendo, ¿no? Exacto. Y moverse también es estar aprendiendo cosas. Entonces, te queríamos preguntar, vos decís, yo soy estudioso, pero al margen del derecho, o sea, ¿qué cosa te gustaría aprender y todavía no te has metido en ese mundo? ¿Tenés algo pendiente?
Bien. A ver, cosas que tengo pendientes. Primero, conocer el mundo me encanta, diríamos. Entonces, llevo 50 países más o menos visitados y hay 197.
Entonces, o sea, ¿querés seguir?
Entonces, tenemos un tiempo todavía.
Eso, porque me parece que uno aprende mucho. Los viajes, el contacto con realidades muy distintas te hace aprender. Eso lo tengo pendiente. No soy nativo digital y me gustaría tener capacidad de sumarme. Ayer me hicieron experimentar por primera vez la visión pro de Apple. Que por primera vez tuve toda la realidad virtual que uno puede llegar a tener. Me sorprendió y me impactó mucho. Impactante porque era la primera así experiencia personal que tenía de estar en la realidad virtual, pero como si uno estuviese con la computadora. Eso me parece que es esas habilidades técnicas, vamos a tener que reciclar. Ya llevamos varios pasos de adaptación,
sí,
porque nos hemos adaptado a distintas cosas. Pero este me supuso estar tocando el teclado en el aire y hacer así que vayan pasando cosas. Bueno, entonces me desafía. Entonces, lo tecnológico. En lo humano, digo, seguir estudiando historia y cosas, pero más bien es profundizar las cosas que ya tengo incubadas, que decir, bueno, tenés una asignatura pendiente, bueno, a lo mejor lo artístico así no lo he desarrollado demasiado, es decir, pintura, música, me gusta más bien la música popular y sí, cosas.
En eso coincidimos.
Eso, que la más sofisticada, sí, diríamos, que no tengo una sensibilidad así especial para eso. Entonces, seguir creciendo, pero no, si vos decís, ¿tenés algo que tenés ahí en la agenda que te está? Yo digo, no, pero sí seguir.
Bueno, igual es un montón. Igual es un montón lo que dijiste.
Exactamente. Pero dice que el proyecto es lo que da vida a la vida. Entonces, pienso que tengo proyectos.
Eso no cabe duda.
Mucha vida por delante.
Una energía impresionante. Alfonso, y mira, una pregunta que nosotros hacemos, que nos encanta siempre, es si recordás alguna conversación inolvidable. Porque viste que a veces uno en la vida mira y dice, bueno, aquel momento, ese intercambio con esa persona me cambió, me hizo cambiar el rumbo, me hizo ir para otro lado. O no, me hizo pensar. ¿Tenés alguna que quisieras compartir?
Así, una clara, así, impactante, que es antes y un después de mi vida, no.
No.
No. Digo, la conversación cuando dije a mi padre que quería seguir el camino de mi vocación, tal vez, y ver que...
Bueno, esa es una conversación.
Es una conversación, bueno, exactamente.
Es una conversación importante.
Importante y sentir apoyado, etcétera. Bueno, después así, a lo mejor la persona que yo más admiro, que me tocó estar tete a tete, es con Juan Pablo II en el año 86. Yo me recibí, hice un viaje a Roma. Y pude estar en una primera fila y el Papa fue saludando a distintas personalidades, a distintas personas que estábamos en primera fila. Y estaba yo con un chileno. En el año 86 se acababa de firmar el acuerdo del Beagle.
El Beagle.
Y el Papa venía en al año siguiente a la Argentina. Entonces recuerdo que entre el chileno, que le agradecimos a Juan Pablo II, la mediación, porque...
Fue la mediación, totalmente.
Nos salvó de una guerra absurda, pero que era inminente y que lo esperábamos con muchas ganas al año siguiente acá. Y la mirada y, bueno...
El contacto
y diríamos, como es la persona también que yo más he apreciado de las que me ha tocado convivir en estos años... También fue impactante.
Fue inolvidable.
Y después más conversaciones más mías con otras personas, con otras personas acompañando, más que en donde... Bueno, tengo cientos de conversaciones interesantes con gente que tiene procesos de conversión o que tiene dolores o que tiene cosas. Recuerdo más conversaciones con otros que hacia mí. Bueno, pero que son importantísimas.
Importantísimas.
Exactamente, eso. Así bueno, que esto... Bien. Si me, a esa pregunta, esta respuesta.
No, bueno, es que esas conversaciones seguro que son significativas, porque ese dar al otro o sentir que uno está siendo útil para el otro.
Lo que pasa es que son permanentes, digo.
No es una.
A veces en una actividad de formación, en un curso de retiro, uno habla con la gente y la gente en esos momentos también abre su corazón, abre su vida. Y la verdad que es muy, muy interesante de cuando. Uno logra conectar profundamente con la persona y ver esos momentos donde la persona se encuentra consigo mismo, con Dios, en el sentido de su vida, y cómo eso le abre panoramas, son conversaciones muy interesantes, pero más, diríamos, de acompañamiento que de recepción.
Pero yo creo que igual, viste, eso también talla en el corazón de uno, ¿no? O sea, es recíproco.
Exactamente. Es decir, me parece que eso... Compartir las intimidades es el
es un nivel de conexión.
El amor es compartir intimidades. Sí, exacto.
Meli Furman, que bueno, falleció, sí. Bueno, y amiga nuestra, y dice una cosa que es cuando uno, la gente de repente le brillan los ojos. Cuando algo que uno le dice o que le brillan los ojos, y bueno, tal vez eso, ¿no? De encontrar que hiciste tuyé en el otro.
Y así con lo espiritual también, la verdad que muchísimos mensajes tete a tete o mensajes por escrito de alumnos y gente que agradece, porque la tarea docente, si uno la hace medianamente con compromiso, es muy gratificante. Es muy gratificante en el sentido que la gente reconoce a veces mucho y a veces más de lo que uno espera lo que le significó para ellos, ¿no? Entonces, de esos también, pero esos son conversaciones a veces personales y otras veces mensajes que uno recibe que son lindísimos, ¿no? Eso cada tanto los acumulo.
Bueno, qué lindo, Alfonso. Llegamos al final. Qué lindo. O sea, siempre estamos conversando. O sea, nosotros esta la podemos seguir.
Solamente abrimos la puerta para otro.
Igual estuvo bueno porque esto está, muchos de los temas que hablamos no es que los hablamos siempre. No. La verdad que no hablamos de estas cosas tanto. Así que estuvo buenísimo. Y bueno, y ahora viene el segmento
ahora
musical.
Llega el momento. Ahora vos querías arte en tu vida,
música
en
tu vida. Popular.
Llega el espacio con el doctor Música, Darío Halfin. Así que ahora lo invitamos.
Espectacular, la variante artística es importantísima.
Gracias, Alfonso.
Hola, Alfonso, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Daro? ¿Cómo estamos?
Qué lindo verte de vuelta por acá.
Exactamente.
Me he invitado que vuelve a Derecho a la Pasión.
Pero con otro estatus ahora, con video, con todo.
Por supuesto, las cosas van creciendo y también espero que haya crecido tu pasión musical, porque siempre acá tratamos de incentivar en Derecho a la Pasión, poder dar un pasito más hacia la música. Y bueno, y quiero saber qué trajiste como canción para hoy, qué elegiste para que terminemos cantando.
Tenía varias, pero me elegí finalmente Amigo de Roberto Carlos.
Amigo.
Exactamente.
¿Y por qué? ¿Qué te ha representado esa canción?
A mí de las canciones me gusta bastante la letra. Yo estoy bastante atento a la letra. Pero si la letra, la música y el ritmo son atractivos, me gustan más. Y entonces me parece una buena combinación, amigo, de esas tres cosas. Una letra muy sugerente, muy linda, una buena música y sobre todo bastante ritmo. Y después me gusta mucho, que es una canción que se la cantaron a Juan Pablo II cuando estuvo en México. Cuando llegó a México, él acababa de ser elegido papa, se la cantaron todos y a él le gustó mucho. Y alguna otra vez que estuve en Roma con él, también se la cantamos un grupo de gente. Entonces me trae bastante buenos recuerdos por ese lado.
De esos momentos.
Exactamente.
Viste que tiene una cosa, está bueno lo que decís, como un sentido muy de lo popular tenés de la canción, ¿no? Como esas melodías que quedan.
Exactamente.
Fácilmente las reconocemos, que es una melodía muy linda, que lleva a la cancha también, ¿no?
Claro.
También tenés tu pasión deportiva.
Algunos me dicen que soy un intelectual de tablón.
Mirá, bueno, puedo identificarme con esa reflexión. Aunque en zonas diferentes de Avellaneda, pero bueno, eso lo dejamos para otro capítulo.
Somos primos.
Lo que tiene esta canción, además, es algo muy interesante, que tiene como una serie de acordes que también son muy universales, porque, digamos, aborda, como vos decís, una temática muy universal, que es la amistad. Lo aborda con una melodía que es muy universal y muy reconocible. De hecho, tiene una gran virtud, que es esa especie de riff inicial, esa melodía que tienen las canciones a veces, que nos queda grabado. Eso quedó grabado independientemente de la canción. Es como que hay algo a veces en esas melodías que son muy fuertes y nos quedan, como muchas canciones de los Beatles, ¿no? Que tienen este tipo Day Trip, pero tantas canciones que tienen una melodía identificatoria que le da inicio, como que nos mete, y que de alguna forma resume todo el espíritu de la canción. Entonces esa presencia de esto que llamamos los riffs, el riff, es como algo que, digamos, sintetiza ritmo, armonía, melodía, y ya nos mete en un panorama, en una historia. Pero a la vez utiliza unos acordes que son como una especie de cliché en la historia de la música. Cliché para bien, porque la música siempre, más allá de los que tienen morbo por la propiedad intelectual y que están buscando plagios en todos lados, la música evolucionó en la historia a través de repetir procedimientos, como cualquier arte, que de los grandes maestros se van tomando cosas. Y vos fíjate que esta secuencia de acordes, esta que hace, ¿no sienten que tiene como todo un devenir? Como que sentimos que damos pasos, como vieron que yo siempre insisto en que la canción tiene como un hogar, una casa. ¿Y ven que va llevando?
Sí.
Bueno, a ver la doctora, que seguramente se acordará. The falling leaves, if my window, ¿no? Hay muchas canciones canciones que utilizan esta secuencia de acordes. Y por ejemplo, refiriéndose a esta, la canción I Will Survive. First I was afraid of a fighter father. Esa secuencia que escuchamos como muy natural y también resistir. Son la misma secuencia de acordes, que es algo que técnicamente en música, por supuesto, lo estudiamos y tiene un fundamento muy ancestral, porque tiene el fundamento de que los bajos de esos acordes se van moviendo de la misma manera que se mueven cuando hacemos. Cuando generamos una tensión y la resolvemos, nos movemos con los bajos de esa manera. Entonces pasar de acá, 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 acá. ¿No sienten que sentimos como que cada vez vamos reposando más, como que nos movemos en dirección a... Bueno, la música tiene ese paradigma, el paradigma de la distensión, de la resolución. Entonces esta canción, hablándonos de la amistad, con este ritmo muy llevadero, nos va llevando por una construcción de sonoridades que nos pone como una especie de caminata, de marcha muy natural, que la venimos escuchando hace siglos, esa relación entre esos acordes. Entonces es interesante porque justamente, lejos de entrar en el morbo de los plagios, donde todos deberíamos pagarle al primero que hizo un blues durante los siglos de los siglos, porque usa una secuencia de acordes más o menos establecida y un código de lenguaje establecido, al revés, tenemos que valorizar la capacidad de poder tomar distintos ejes, distintas aristas que tiene una canción, como ser justamente, como lo definió perfectamente él, el ritmo, la melodía, agrego las sonoridades de la armonía, las sonoridades de los acordes que la sostienen, que la contienen, y la letra. Y poner todo eso en un eje es la maravilla de la canción. O sea, la maravilla de la canción es
la
poder
mezcla.
Construir un objeto artístico, estético, combinando todos esos como sublenguajes. Así. Y que nosotros podamos llegar a comprenderlo, a aprenderlo como un todo, y en este caso como un todo que se nutre de la universalidad en todos sus aspectos, ¿no? Por la letra, por la armonía, por la melodía y por el ritmo. Así que bueno, es una canción para terminar muy arriba.
Y además tiene mucho que ver con Derecho a la Pasión, porque es amigo. Y acá esto, Derecho a la Pasión, se gestó en una amistad, ¿no? Desde la amistad. Y acá aparte estamos con un amigo cantándolo. Así que tiene mucho que ver.
Y la verdad que me sorprendiste todo el análisis que hizo el doctor Música. Yo simplemente la disfruto. Es decir, te impacta la letra, la música y el ritmo. Te impacta y te llega. Me parece que es una canción que llega. Y que tiene también la capacidad que puede ser cantada por muchos, con cierta facilidad. Y, como dice, entonces y además es autobiográfica, porque él se dedica a un mejor amigo que lo acompañó en distintos momentos. Así que tiene mucha fuerza.
Bueno, es hermoso. Todos los elementos de la canción como construyendo una dirección, que es lo lindo, ¿no? Cuando me pasan las canciones. Bueno, ¿vamos a cantarla? ¿Están preparados?
Dale.
Bueno, a ver.
Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el amigo en las horas inciertas.
No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo.
No preciso ni decir todo esto que te digo, sentir que eres tú mi gran amigo.
Somos María Paula Renela y Gaby Marsiglia. Nos despedimos hasta el siguiente episodio. Si quieren tener más información sobre los entrevistados, nuestros apasionados, los invitamos a seguirnos en Instagram, Derecho a la Pasión. Allí quedarán los links complementarios. Y agradecemos también la grabación y edición del episodio a cargo de otro maestro, Daro Halfin.